Siguiente partido, New York Jets 28, Kansas City 24. A otros que también estuvieron ahí.
Sí, uy, el sustito, ¿eh?
Los Jets, bueno, van ganando sus partidos,
Bueno, sí, claro,
no
yo
todos,
también.
pero
Cuando juegas
no.
contra cuatro pelados, seguro que ganas.
No, lo que iba a decir es que pese a que van ganando algunos partidos, me da la sensación de que no son un aspirante serio a nada. No sé.
Para nada, para nada. Es
Son como
decir,
muy irregulares.
no irregulares, no malos.
Tampoco es eso.
¿Cómo que no, tío?
Rompe, hoy vuelves a estar positivo, ya te veo.
Pero ¿cómo que no son malos? Es decir, que te estén los Chiefs a punto de ganar el partido en un partido en el que además Larry Johnson ni tan siquiera jugaba. Es
Eso
decir.
verdad.
Sí. Bueno, pero es que Taipen hizo mejor partido que Fabre.
Sí, y eso es muy indicativo de que hay
De
algo
que
que
algo
no.
lo está chutando, sí, porque
Tyler
claro.
Taipen, 25 de 36, 280 yardas, 2 touchdowns, eso sí, 4 sacks. Y Brett
Bueno,
Favre,
pero eso no es culpa de él, es de
no,
su
no, no.
línea.
Y Brett Favre, 28 de 40, 290 yardas, 2 touchdowns y 3 intercepciones. Los números están arregladitos, pero es que hasta la media parte creo recordar que llevaba 0 touchdowns y 2 intercepciones. O sea que la primera parte fue un poco para olvidar. En Kansas City, Jamal Charles, como ahora bien apuntaba Ronde, fue el protagonista absoluto del juego de carrera. 5 carreras, 45 yardas. Y en los Jets fue Leon Washington, quien consiguió más yardas. 3 carreras, 67 yardas y un touchdown. Y Thomas Jones, el amigo de Ronde, 14 carreras,
Lo
54
cual sigue
yardas.
demostrando que como que no.
Sí, porque si te fijas, los números de Washington es porque tiene una carrera de 60 yardas.
Bueno, a ver, cosas
Que contra los
extra.
Chiefs ha corrido todo el mundo y esta gente que no, que no.
Y
Que siguen sin juego de carrera y sin juego de carrera no vas a ningún sitio.
yo creo que un poco la situación o la sensación que a mí me da es como los Packers de hace 3 años, cuando no había juego de carrera y entonces Favre tenía la sensación aquella de que él tenía que echarse el equipo encima y el partido lo tengo que ganar yo, y lo tengo que ganar yo y se acabó. Y me parece que está haciendo lo mismo y
Sí,
le está pasando lo mismo
y
que
es que
aquel año.
lo ha podido ganar porque eran los Chiefs. Pero en vez de los Chiefs, ya no digo los Titans, en vez de los Chiefs le pones a los. Iba a decir los Texans, pero me parece muy arriesgado.
Qué
Bueno, va,
cabrón.
sí. No, le pones a los Texans, igual no lo remonta.
Claro, es que el problema está en que Favre es genial haciendo estas cosas que hace cuando tiene que remontar un partido. Pero como él tome el rol, que por eso insisto, porque fue como casi toda la temporada, de que antes de empezar el partido él ya tiene decidido que el equipo soy yo y soy yo el que tengo que ganar, es cuando te ganará algunos par o muchos
Es cuando
partidos,
empieza a tirar las bolas en
pero
triples
empieza a tirar, empieza
coberturas.
a tirárselo todo, aunque se esté cayendo porque ha tropezado y no sé qué. Y entonces tendrá un montón de intercepciones. A mí me está empezando a recordar a aquel Favre de hace dos,
Sí,
tres
sí.
años.
Sí. A un Fabre que ve que no hay talento a su alrededor y
Y
que
que
el
él lo
juego de
tiene
ataque
que
pasa por lo que
arreglar.
juegue él.
Exacto.
Además, esta semana a Joe Namath, el mítico quarterback de los Jets, le ha rajado de Favre.
¿Ah?
Sí, lo ha dejado bastante verde, más que la camiseta, porque, bueno, se ve que no está muy contento con sus actuaciones y tal. No sé exactamente los detalles porque no he seguido con mucha atención, la verdad. Namath es un personaje al que no suelo prestar mucha atención. Y también en el tema extra deportivo, Larry Johnson, pues ha sido suspendido.
Sí.
Técnicamente no, porque tiene que encontrarse con el comisionado para ver qué le hace, porque agredió a una mujer, parece ser.
Agredió es bastante relativo, pero
Bueno, sí,
bueno, no se
pero
sabe. La
los
cuestión
detalles
es que
no los tengo.
tiene cargos por maltrato a una mujer,
No tenemos los
o
detalles, pero
otra
bueno,
vez, tampoco es la primera,
es
parece
la
ser.
cuarta vez en 5 años que tiene algún tipo de problema con la ley. Y los Chiefs ya han declarado que, aunque el comisionado no lo castigue, ellos lo desactivarán para todo lo que quede de temporada. Con lo cual, Lars Johnson ya no va a volver a jugar como Chief este año y algo me dice que nunca más.
Pero no hay un problema, me parece que el sindicato no ha reclamado esto de que le
Yo de
suspendan,
momento no he visto
¿no?
nada, pero bueno, no me extrañaría porque los de la NFL Player Association son unos dados por culo importante también, ¿eh? O sea, son pesaditos. Pero bueno, algo más de este partido.
Que me encanta que en en los Chiefs haya hecho un touchdown Mark Bradley, que es un jugador que cortaron los Bears, que son gente que van tan sobrada, sí, de receptores que los están... van cortando.
Además cortaron, me parece que este es el alto, ¿no? No, este es el bajito.
Pues no lo sé ahora mismo.
No me acuerdo, sí. Pero sí, un tío que lleva 2 años sí, detrás de Muhammad, que en teoría y no lo hacía mal cuando salía, y este año que podía ser titular lo cortaron.
En fin, esos los de los Bears también es historias para no dormir.
No, bueno, yo creo que es que tampoco analizan mucho el juego de pase. Entonces,
es decir, un equipo que tiene en Grossman y en Orton como sus quarterbacks...
Oye, Orton lo está haciendo muy bien.
Orton tiene el pene pequeño, lo dijimos el otro día.
En el anuncio, ¿no te acuerdas? Que anunciaban pastillas para sus problemas de,
sí, vale, de tamaño. Yo que salía aquí al lado diría que tenía el pene pequeño, yo no me meto con su pene ya.
Pero no es una imagen que quiera meter en mi cabeza.
No, yo tampoco, porque Orton la verdad tiene así como pinta hippie, fumado y tal. Entonces, a lo que iba. Hace 2 años o 3 fue Orton el que les llevó hasta playoff y perdieron el primer partido de playoff. Bueno, sí, haciendo lo que se le pide a un quarterback.
No, técnicamente les llevó él, lo que pasa que era un equipo que el juego de carrera funcionaba, claro. La defensa estaba en un nivelazo, claro. Y él cometía muchos, muchos errores. Bueno. Porque me acuerdo que tuvo unas cuantas intercepciones. Lo que pasa que...
Pero mira, con este juego, Willy, llegaron a la primera, al primer... A la primera jornada de playoff.
Lo cual dice muy
que
poco.
Perdió, que perdió Grossman. Bueno, de acuerdo. Al año siguiente, añadiendo a este juego equipos especiales, gracias a la llegada del Hester, llegaron a la Super Bowl. ¿Vale? Y el problema está en que a la que has quitado a Grossman de aquí en medio de esta ecuación, parece ser, Orton no te pierde tantos balones como Grossman. Yo insisto en esto.
Es que Grossman es muy malo, es que podría...
No, pero Grossman es algo de verdad... Algún día, supongo, nos explicarán qué relación tenía con alguien de la directiva para que no lo echasen o algo, si era hijo bastardo...
Yo creo, igual fueron humanos, aunque parezca mentira hablando así de una franquicia que no dejan de ser empresas en una liga como esta, y yo creo que el tema de la lesión les tal, en su año, el año de rookie no pudo jugar, se lesionó de buenas a primeras... Y es como si dijeran, no, démosle tiempo, pero... Bueno...
En fin, siguiente partido, Philadelphia Eagles 27, Atlanta Falcons 14. No está mal. No. El partido estuvo bastante bien. A la media parte, 10-7 para Philadelphia. Y la verdad es que a mí me sorprendió bastante Atlanta. Me sorprendió bastante. O sea, Matt Ryan me sorprende cada semana que pasa... Creo que es un equipo que ya le hemos dicho muchas veces, todos sabemos a qué juega, pero que está jugando muy bien. En principio, Filadelfia era un rival duro, porque está teniendo un gran nivel defensivo. Y bueno...
A mí lo que me encanta es que destaques a Matt Ryan cuando es el quarterback que ha perdido. ¿Por qué no destacas al otro, que es el que ha ganado?
¿Por qué no? Porque
el otro... ganó Westbrook, no el quarterback.
19-34, 253 yardas, o sea, ni un touchdown ni un intercepción.
Ronde, entiendo que te guste McNabb, entiendo que tal... Pero a ver si entendéis que este equipo no es McNabb, este equipo es Westbrook.
Ya, o sea, no.
Si no está McNabb, no sé qué pasaría, porque no sé ni quién tienen de suplente ahora mismo.
Kevin Colb.
El futuro de la franquicia. Ah, vale. Se ha dicho en numerosas ocasiones.
Vale,
que, bueno,
de acuerdo. Pues Kevin Colb.
Es un pavo, de verdad.
Ya verás.
Pero...
Es malísimo.
Bueno, de acuerdo. Yo no me meto porque no lo conozco todavía. Lo que está claro es que este equipo... si McNabb se lo ha de echar a la espalda y ganar el partido, difícilmente lo ganan.
A ver, Westbrook, 22 carreras, otra vez más, 167 yardas y 2 touchdowns.
¿Quién gana el partido?
Sumando 6 recepciones para 42 yardas. DeSean Jackson, 3 recepciones, 72 yardas. Y en el otro lado, el apartado de receptores de Atlanta, Roddy White, que hace apenas un año le querían dar puerta porque era tan malo, 113 yardas en 8 recepciones y 2 touchdowns más. Y debe llevar ya como 8 o 9 de touchdowns este año. O sea, curioso, sí, ¿eh? Como cambia un equipo.
No estoy seguro si era el receptor líder en touchdowns, puede ser.
Puede ser.
Entre él y Boldin estarán ahí.
Sí, seguramente. Y en el apartado de la carrera, bueno, pues yo creo que Filadelfia hizo los deberes. Ató en corto a Michael Turner, que consiguió 58 yardas en 17 carreras y ningún touchdown. Y dejaron que el novato ganase el partido, Resultado 23 de 44, 277 yardas, 2 touchdowns, pero eso sí, 2 intercepciones. 2
intercepciones, que contra una secundaria como Filadelfia.
Sí, sí.
O sea, si en lugar de ser Ryan metes a Rotisberger.
Grossman cae en 6 intercepciones.
Sí, 6. Y Rotisberger, pues 5. Si no, 6, 5.
Bueno, pues algo más que queréis destacar de este partido. ¿Quieres alabar un poco más a McNabb? Creo que hoy has dicho
no, porque son cosas que caen en saco roto y ya, pues... Pues como que paso, es decir...
No, pero tú fíjate.
Sí, nunca os vais a, nunca se os va a abrir la mente y a decir, hostia, pues igual sí que es bueno. No, es malo por sistema.
Que no. A ver, Ronde, ya hemos hablado de este tema más una vez. A ver, McNabb era un buen quarterback. Era, entonces, él hace tiempo que está jugando para él, para sus... Bueno, yo digo que juega para sus estadísticas, juega para tal... ¿Sabes lo que Peyton Manning hacía hace 5 años? ¿Qué hacía Peyton Manning?
Jugar para él.
Unos partidazos de cojones. Era imposible que tuviera un mal partido. Era fantástico y maravilloso, pero luego ellos ganaban. O sea, ganaban un montón de partidos, pero... Cuando contaba no ganaban. Entonces, hasta que no tuvo la temporada aquella que hizo numeritos normales, porque dio muchísimas más balones a la carrera, entonces ese año ganaron. Porque se juntan más cosas, que no tuvieron lesiones importantes, que todo lo que siempre sabemos y hemos hablado. Entonces, hoy por hoy yo creo que la queja que hay en Filadelfia, o queja, entre comillas, o de lo que nos quejamos... Mira, yo estoy convencido que si McNabb jugara menos para McNabb y más para el equipo, sería mejor quarterback.
Entonces, ¿por qué cuando digo que es bueno me dices que si las estadísticas, que mira qué estadísticas más lemfasas que ha
hecho? Porque te lo dice, porque no, era bueno.
No representa que eres bueno si juegas para el equipo y haces ganar al equipo. ¿Y qué ha hecho esta semana?
Pero perdona, insisto, él fíjate que gane o pierda su equipo, él tiene una estadística prácticamente igual. De esto me quejo.
A ver, una cosa está clara, no, o sea, yo no sé, yo no me considero un experto, pero hay muchos expertos, muchos columnistas de la zona de Filadelfia y tal, que dicen lo que decimos nosotros. O sea, hay mucha gente que McNabb cree que ha pasado su época en este equipo, que tendría que dejar su lugar a otro.
Ojo, es muy importante lo que acabas de decir. En este equipo. O sea, McNabb a lo mejor ahora iba a vete a saber qué equipo y se sale.
No se lo entiende mucho porque está comiendo. Lo que pasa es que como no ha comido aquí, viene corriendo para hacer la tertulia para que veáis nuestro sacrificio. Decía Food que no...
Sí. Cuando se trata de criticar a McNabb, todos podemos hacer varias cosas a la vez y criticar a McNabb.
No, hombre, es que yo estaba comiendo porque me estaba reteniendo de criticarle más. Pero
claro.
Se metía la comida en la boca para callarse.
Es tan como lamentable que se le puede criticar con la boca llena incluso.
Bueno, vamos a dejar al negro. ¡Hostia, los otros! A ver, Houston Texans 35, Cincinnati Bengals 6. Mira si son malos los Bengals.
En lo que se demuestra exactamente...
Que parezcamos buenos, ¿eh? Impresionante. Bueno, este partido poca historia tiene, la verdad. Volvió a jugar Fitzpatrick porque Carlson Palmer sigue lesionado, eso dice.
Pero, ¿querés decir que va a volver? Es que yo creo que se va a tirar por...
Terraplén.
Sí, antes que volver al equipo este año.
20-32, 155 yardas y 2 intercepciones. Y en el otro lado, matchup 24-28, 280 yardas, 3 touchdowns. Salió Cedric Benson a correr.
Sí, Chris Perry, que era el corredor titular en quien tanto confiaban a principio de temporada, y que cortaron a Rudy Johnson para hacerle sitio, pues ahora no. Ya ni juega.
En Cincinnati también están un poco locos. Y en Houston, pues es F. Slayton, que no tuvo unos grandes números, pero bueno, 53 yardas y un touchdown. Andre Johnson, que
sigue
esta
sin
semana...
coger un touchdown y me voy a cagar
sí,
en alguien.
Sigue sin coger un touchdown, pero acumula bastantes yardas. Y si esta semana vuelve a tener al menos 130 yardas, va a ser el primer receptor de la historia del NFL en tener 5 partidos seguidos de 130 yardas de recepción.
Uh-huh.
Lo cual...
Que tiene mérito siendo de los Texans.
Exacto, nos dice que nos dice la calidad mérito, la calidad que tiene, y que si hubiera caído en otro equipo estaríamos hablando de un grandísimo, porque la verdad es que yo creo que es un crack. Kevin Walter, el segundo receptor, que ya dijimos hace poco que no entendíamos por qué le dan tan pocos balones, uh-huh. Solo 5 esta semana. Eso sí, 2 touchdowns para compensar, ya que yo lo tenía en el banquillo. Ha sido titular todas las semanas menos esta, y esta pues anota 2 touchdowns. Me cago en su madre. Y bueno, el resto, déjame mirar por curiosidad, Mario Williams, ese pedazo de jugador que hizo. Mario Williams, 3 tackles, un fumble forzado y un sack. Bueno,
no te quejes.
Está haciendo.
Esta semana ha hecho mejores números que Reggie Bush.
Corriendo, ¿no han puesto a correr a Mario Williams?
No, ha hecho mejores números. Piensa que Reggie Bush
no jugaba.
No, estaba en teoría lesionado, pero le hicieron unas fotos porque hizo una fiesta sorpresa para su novia en Las Vegas.
Ah, bueno, estaba lesionado en Las Vegas.
Y lo más interesante, lo más divertido del tema es que la novia pactó las fotos con un periodista para vendérselas, las fotos de mi fiesta, pero claro, le han costado a Reggie Bush una multa importante porque en teoría estaba lesionado y se le ve bailando y tal.
Claro.
O sea, fantástico.
Hostia, esto es bueno, no lo sabía.
En fin.
Bueno, de Cincinnati vale más que no hablemos.
Bueno, por lo menos no la han pillado conduciendo un barco borracho.
Eso también es verdad.
También.
Es que he vuelto a ver a Benson, lo siento.
Es que ves, ves el naranja, el naranja con las rayas negras.
Es que cada vez que veo a Benson.
Madre mía. Es que la foto de la NFL parece de la ficha policial.
Sí.
Mira qué cara drogado tiene el tío. Y debajo el matchup que parece retrasadito, míralo.
Bueno, en fin. Oye, no critiquemos tanto.
Tampoco es tanto.
Ahora, es verdad que a Bencho solo le faltan los números al lado. Aquello. Parece que se haya puesto aquello con...
Es que es la ficha policial.
Sí, sí, es la ficha.
Ay, pobre, sí.
Va, venga, caca, ya fuera.
Fuera, otro. Cleveland Browns, 23. Jacksonville Jaguars, 17. ¿Quién criticaba a Sean... ¿Cómo se llama? El tío ese de la línea.
Qué pesado, tío. Yo no digo que sea malo. Lo único que digo es que es de Texas y lo tiene sobrevalorado. Esa es una. Y que no vale la pena fichar en vez de tradearle a cambio de Leigh Bowden porque debilitas la secundaria.
A ver, que debilitan la secundaria es verdad. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo ya dije en el verano que era un grandísimo fichaje. Y esta semana leía varias columnas que le daban el crédito a que la defensa de los Browns haya un poco resucitado,
claro,
porque realmente
es que...
está jugando de nose tackle en el medio, que no había jugado nunca, y lo está haciendo realmente bien. Esta semana pasada creo que fueron 9 placajes y 2 sacks, y bloquea un field goal además.
No, que en ningún momento te he dicho que sea malo. Lo que pasa es que es fácil, bueno, fácil, relativamente fácil hacerlo contra un equipo que no sabe pasar, bueno, o que no tiene receptores para que le pasen.
Y a los que además les falta un guardia titular, porque se ha roto,
sí,
para todo el año. Se ha roto una mano, no sé qué se ha roto.
No, bueno, Chris... ya estaban con guardias nuevos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
ya
los fueron tackle.
No sé.
No. El Chris Maguala o algo.
Sí, es
un tackle, sí. O... Se ha roto una mano.
Yo que sé, como no seas más concreto.
Lo siento, no puedo ser más concreto.
No, no, y además ahora no tenemos el roster delante, pero me parece que ya están jugando... Bueno, no sé si...
No, los dos guardias titulares ya estaban fuera, pero ahora se ha roto otro.
Que estás jugando ya con dos. Uno es rookie, me parece, y el otro es un fiasco de esos pillados a última hora.
Derek Anderson sigue comiéndose un poco los mocos, ¿eh? 14-27, 246 yardas, eso sí, un solo touchdown. Suerte que se lo cambié a Foot. Ya no es mío en la fantasy.
No hay problema. Más que nada quería al otro.
Ah, vale. Y Garrard... ¡Onda! ¡Qué curioso! ¿Cuántos pases lanzó Garrard?
Pues,
42.
Pues todos, como siempre.
42. ¿Y qué ha pasado en Jacksonville? ¿Han perdido? ¡Uy! Cosas.
Sí, bueno, es igual. Está claro que, como dijisteis vosotros un día, no escuchan el podcast.
No.
Yo no lo entiendo.
Tenemos que llamar,
o sea,
las oficinas de los Jaguars.
Yo lo siento, pero no acabo de entender qué les ha dado por jugar este año así.
En plan Gila. Oiga, está del río.
Sí,
se pone.
Sí. Está el enemigo.
Exacto.
Oiga, es usted el enemigo de su equipo.
A ver, Jones, que sigue estando solo porque Fred Taylor se rompió, 8 recepciones, 117 yardas y un touchdown. Perdón, que estoy mirando a Matt Jones.
Matt Jones, que es quarterback. ¿Qué dices? Vale.
Matt Jones, pero lo que sí,
sí
me llama la atención es que estuvo como 3 o 4 semanas que lo cortaban, que no, que sí, el mardé ese de las drogas.
No, este verano sí, porque le pillaron con marihuana
en el coche,
que guardas de un amigo.
Sí,
sí, sí. Yo creo que todas las estrellas de la NFL tienen su rinconcito de la marihuana en la guantera de su coche.
No,
todas tienen,
de vez en cuando
todas tienen un amigo que fuma.
Todos los que tienen son malos amigos. Y ya está.
Exacto, o sea, todos tienen malos amigos, porque resulta que siempre que los pillan no es nunca de ellos, es siempre de algún amigo. En cualquier caso, es verdad que era un QB en la universidad este tío. Yo le pillé como rookie, ¿os acordáis? En la fantasy en la que estábamos. Lo mantuve 3 años y resulta que el cabrón se está saliendo este. O sea, ahora que ya no lo tengo, el tío se está saliendo. Pero es un tío que yo confiaba mucho. Y mira,
a ver, físicamente es un tío muy dotado.
Es inmenso.
Y además es muy grande. Lo que pasa que, bueno, parecía que se había dedicado a otras cosas, no especificaremos, en vez de jugar a fútbol. Y parece que ahora se ha centrado más que nada porque le ha visto las orejas al lobo y sabía que...
Yo creo que después de lo de este verano se dio cuenta que si seguía haciendo el capullo...
Patada. New York Giants 21, Pittsburgh Steelers 14. ¿Qué?
¿Habéis visto el partido?
No.
No. Hay que reconocer que...
No, tú sí, porque no te queda otra. porque son los tuyos, pero...
No me queda otra, no. Perdona, supongo que aquí habrá gente que igual se escandaliza con lo que voy a decir. Para mí fue un partidazo. De defensas, solo de defensas, pero fue un partidazo. Me encantó, o sea, yo me lo pasé teta. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto con un partido. Ahora, por las defensas, o sea, lo de los ataques fue de mear y no echar gota, que se dice. Porque, bueno.
Roethlisberger, 13-29, 189 yardas, un touchdown y 4 intercepciones, saqueado 5. Veces ya van 24 en lo que llevamos de año.
Y golpeado 18 veces más.
Joder.
O sea, de los 29 intentos, le golpean 18 veces y le saquean 5.
Y los Giants luego permiten 35 puntos contra los Browns. ¿Alguien entiende algo?
No.
Que para el mundo que me bajo.
Hicieron un partidazo en defensa los Giants. Pittsburgh también. Luego, si queréis, os explico cosas divertidas, a mi entender, que pasaron durante el partido. Justin Tuck, él solito, es que se salió. Pero es que se salió. Si corría Pittsburgh por fuera, placaba a él. Si corrían por dentro, placaba a él. Si intentaban pase, saqueaba. O sea, es que se lo pasó, pero yo creo que de miedo. Estaba en todo, en todo, en todo.
Kiwanuka, que Kiwanuka fue cambiado a En a hacer la de poco cuando sí, se rompió a
Umeñora.
Tres sacks,
sí.
Tres sacks, no está mal.
Hombre, has de pensar que, claro, Kiwanuka se puso como en la derecha. Y entonces allí tenía, si no estoy equivocado, ahora la parte izquierda está Starks, que ha vuelto por la lesión del tackle. Que no sé si lo tenéis presente, pero que es un negro absolutamente inmenso.
No sé, claro. Es el que tiene el nombre de salsero. Willy Colón, no sé si.
No, pero es que Colón, me parece que esta semana no estaba.
A mí me recuerda culo Colón, pero bueno.
Es que hay un salsero, un músico que se llama Colón. Willy Colón, ¿ves?
Hay un músico que se llama Willy Colón y hay un jugador en la NFL que también.
Que era de los Steelers,
es de los Steelers.
Vale.
Este me parece que está lesionado. Entonces, ha vuelto Marcellus Starks, Marvelous Starks, no sé cómo se llama este.
Anda, que meterle Marvelous al niño también tiene
huevos. O Marvelous o Marcellus, algo así, Starks. Es uno de esos inmensos, y claro, es que se lo comían a velocidad.
Pero Colón no era ese que descubrió América.
Ese es otro.
El antepasado.
Un día lo hablamos. Bueno, cosas divertidas, os cuento anécdotas muy buenas. Que yo recuerde, y alguien que me corrija de los oyentes o de los lectores, me parece que Pittsburgh consiguió pasar 4 veces de su medio campo. No muchas más.
Ya no todos.
De las 4 veces, sí. Ah, de las 4 veces anotó 2 y las otras no. Y la otra un field goal, me parece. Y la otra, pues no anotó. Entonces, el Panther se lesionó en el primer punt del partido, va y se lesiona. Una lesión muscular. Luego se lesiona, que por cierto... Bueno, alucinas cómo se puede llegar a doblar una rodilla. El long snapper. Resultado de esto, la remontada, o sea, el empate de los Giants viene de que hace el long snap para un punt en tu yarda 3 o 15. Lo hace Harrison, uno de los linebackers, porque alguien se... Bueno,
eso sí que lo vi. Eso sí que lo
se vieron imágenes en la banda, estaban... Harrison, Farrior y el novato, bueno, estaban 3 linebackers probando, hace snaps largos.
Mirándose todos como diciendo, ¿quién sale? ¿Sales tú?
Bueno, va, ¿qué fem? Y salió el primero Harrison, más snap largo, como 5 metros por encima del del chutador del Panther, que encima estaba cojo, claro, el otro cojo empieza a correr para, que, para que no le hagan el safety, efectivamente el balón se sale, safety, y bueno, y o sea,
qué espectáculo, Dios mío.
Sí, lamentable.
Es verdad, no me acordaba, así que lo vi.
Fue un partido que pasaron muchísimas cosas. Os digo, lo mejor, si alguien tuvo la oportunidad de ver, hombre, a nivel defensivo estuvo muy bien, muy duras las dos defensas, a mí me gustaron mucho. Y al final, pues claro, evidentemente, entre todas las circunstancias que tuvo también Pittsburgh y tal, porque es verdad que estadísticamente constan 4 intercepciones. Sinceramente pienso que imputables a Roethlisberger hay una. O sea, la última es el superglobo cuando queda no sé cuántos segundos. Sí. Luego hay otra que, de hecho, se consideró intercepción, pero podría haber sido perfectamente un fumble, o casi un fumble, porque de hecho el receptor recibe el balón le pegan el golpe con tan mala suerte que el balón sale volando para arriba y a partir de ahí pueden avanzar con él, pero que podría haber sido prácticamente un fumble. Y si no me equivoco, o sea, yo le culpo de la primera. Y la tercera, si ahora no me falla la memoria, era un balón un poco tocado en la línea o una historia.
Bueno, en cualquier caso, lo que más me molesta de esto, bueno, también hay que decir que los Steelers iban con bajas en el cuerpo de receptores. Mm-hmm. Otro que tenía el rinconcito, la marihuana en la guantera del coche.
Que es de un amigo.
¿Era de un amigo también?
Sí, soy muy mal pensado, hombre.
Es decir, todos los jugadores de la NFL tienen el mismo amigo.
Exacto, que va repartiendo, es amigo de todos.
Marihuana
en los coches de todos.
En los coches a su antojo.
Ricky Williams se comparte amigos con sus conocidos. Con dos conocidos.
Bueno,
en cualquier caso, lo que me revienta es que el viejo de Coughlin se piensa que va ganando la batalla con Plaxico Barres.
Ah.
Y claro, como van ganando, pues el tío está contento.
Ese es otro tema también.
Pero realmente...
Hay otro tema, perdón, que también se lesionó el safety titular y el cornerback titular que marcaba Plaxico Barres. Con lo cual, además, la anotación de Barres también vino porque... O sea, es que acabó en media defensa de Pittsburgh, también acabó... O sea, Pittsburgh tuvo mala suerte. Yo creo que Giants mereció ganar, y bien. Lo que pasa es que tampoco... O sea, mereció por su defensa. Me encantó.
Siguiente partido, Seattle Seahawks 34, San Francisco 49ers 13. A ver, cosas... Si queréis comentar aspectos deportivos de este partido, lo hacemos, pero yo creo que tiene alguno ahí. Tiene más interés...
Julio Jones es muy malo, mucho.
Tiene más... Pues no lo está haciendo mal este año, ¿eh?
No lo está haciendo mal, pero...
El que lo ha hecho bien...
El fullback.
Este partido, concretamente, era como bastante lamentable.
Pero llevaba varias semanas que, teniendo en cuenta el nivel del juego de pase de Seattle, él era el ataque.
No, pero desde luego, dos pases al fullback de aquí, el amigo filósofo.
Seneca, sí.
Que un fullback corriendo más de medio campo, o el fullback es muy rápido, o la defensa contraria se está rascando
el bajo. El Leonard Weber es uno de esos fullbacks que no es exactamente un fullback, pero como es un running back grandote me lo ponen de fullback,
sí,
pero puede correr.
Pero de hecho era un tailback.
Y la defensa de San Francisco, bueno, están ajustando porque se ve que Mike Leonard había prohibido al coordinador tener un esquema 3-4 o prácticamente todo el rato porque no le gustaba. Y esta semana, cuando ha llegado Singletary, que sabéis que ha fichado como head coach, ha dicho que hay que pasar a 3-4. Y a Manny Lawson, creo que ha tenido uno de los mejores partidos de su vida, jugó como exterior puro en la 3-4.
Tienen plantilla para hacer eso. Tienen a Manny Lawson, tienen a Spikes y a Willis en el medio. Es que
es de
cajón.
A ver, los primeros dos draft o los primeros draft de reestructuración que hicieron en San Francisco fue para hacer una 3-4. Entonces fue cuando todo el tema que coincide con Alex Smith y Nolan y no sé qué, que fue cuando Nolan se negó a hacer la 3-4, pero tienen personal para hacerlo en 3-4.
Y luego los temas extradeportivos. En primer lugar, una cosa que he leído que pasó durante el partido que he sido incapaz de encontrar, no sé si alguno de nuestros lectores lo habrá visto, es que cuando en las últimas jugadas del partido lanzó una intercepción a J.T. O'Sullivan, que además ya ha perdido el puesto también por Sean Hill, pues se ve que Singletary en la banda se puso a gritarle a Mike Mars a viva voz. O sea, ya es oficial que se llevan como el culo.
Bueno, es que se ve que no se llevaban bien ya.
Sí, pero ahora ya ni fingen. Porque claro, ahora como el otro es head coach, no le hacía falta fingir. y se ve que en la banda le
gritó. Uno es un genio dijeron... ofensivo y el otro es un linebacker.
Exacto, y además un muy sí. buen linebacker era.
Sí.
Y luego está el tema de que en la media parte Singletary entró en los vestuarios y le, hizo,
bueno.
y le hizo un calvo al equipo.
Sí, sí, auténticamente.
Lo que se dice, lo que se llama popularmente hacer un calvo, o sea, bajarse los pantalones sí, y enseñarles sí, sí. el culo.
Ya sí. lo sabemos, ya.
Y les encima... hizo un calvo y estuvo como 5 minutos haciendo el speech con los pantalones en los tobillos. O sea, impresionante.
Sí, diciendo que el equipo había jugado con el culo. Y para demostrarlo enseñó su culo.
Su culo.
Impresionante, o sea...
Hombre, a ver, que una cosa está clara. Que les va a poner las pilas a nivel de intensidad.
Eso parece, al menos...
Hombre, de eso estoy seguro. ¿Eh?
Hasta por lo menos lo va a intentar.
O sea, como mínimo lo va a intentar. Porque claro, es que me parece que en San Francisco, yo creo que, bueno, a mí como ciudad lo que conozco de ella, claro, me encanta. Claro, es que a mí me fichan los Niners y hago como estos, ¿eh? Me pongo a fumar y a disfrutar de la ciudad y que le den por el saco a que me den las cosas.
Hombre, es un caso muy
algo
concreto.
De esto habría. También en este equipo, ¿eh?
Hombre, ya sabéis que en San Francisco es la meca de todos los gays de América.
No, pero no lo digo por el tema. No, no lo digo por el tema, lo digo por el tema del juergueo. O sea, que este equipo estaba acomodado, que en teoría esta plantilla, siendo gente joven y tal, tendría que rendir más. Yo creo que hay una parte que está aquí, el problema.
El caso de Singletary es un caso concreto, porque es un tío que durante 2-3 años también se ha entrevistado varias veces por el puesto de head coach. Y es un tío que, yo lo he leído en varios sitios, tenía muchas ganas de ser head coach, porque cree que él vale. Y la verdad es que su trabajo en los Ravens y ahora en San Francisco no ha sido del todo malo. Y yo creo que un poco se está encontrando con la oportunidad de su vida y no va a desaprovecharla porque 4 niñatos no quieran jugar. Con lo cual...
Estaba pensando, ¿realmente se bajó los pantalones en una ciudad que es famosa por tener más de 10.000?
Pero por lo que sea famosa la ciudad, da igual. A ver, yo creo que les puede venir bien, si estos jugadores se ponen las pilas, les puede venir bien. Y en cualquier caso, a ver, yo ya comenté en la web como respuesta a alguna a la noticia del despido de Nolan y tal, yo soy de los que piensa que no se arregla nada sustituyendo al entrenador a media temporada. Lo que ha pasado este año es que como a los Rams pareció... que les salió bien, pero claro, esto es cuando es el equipo el que se carga el entrenador. Claro, si los jugadores están en contra del entrenador, evidentemente, cámbialo, y cámbialo cuando sea. Porque necesitas cambiarlo si quieres obtener un resultado.
Hombre, en el caso de San Francisco, Singletary ha dicho que lo que va a hacer es jugar de un modo más tradicional, sí, o sea, juego de carrera y defensa, que yo creo es lo más sensato, no, porque tienen personal para ello.
Es precisamente lo que pueden tener.
Exacto.
De carrera lo tienen, defensa la pueden tener.
La pueden tener y él se va a encargar.
Y un juego de pase que cumpla, que no haga florituras, pero que cumpla, y no un juego de pase estos de West Coast ahí, venga a pasar.
Además,
¿eh?
Tan locos no estaremos con todo lo que hemos estado diciendo sobre el tema y los sistemas de Marx, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo también por lo que también en alguna respuesta tuve que volver a repetir mi opinión porque me la pedían. A ver, es que fijaros que fue que le nombraron y en la primera rueda de prensa ya dijo que ya se había reunido con Mike Marx y le había dicho que no se podía desperdiciar un talento de un jugador como Frando. Y se lo dijo así. O sea,
bueno, no se lo diría así, se lo dijo a grito seguramente.
No se lo dijo así, pero me refiero que, claro, imagínate el tío que acaba de firmar el contrato.
Que venga Mike
antes Marx. Sí, y lo primero que dice es: a ver, que venga este.
Tráemelo.
Le
aquí,
dice,
a mi presencia.
A saber lo que le dijo, cómo se lo dijo, pero que lo siguiente que hace es, sale, buenas tardes, no sé qué, patatín, patatán, y claro, la primera que le preguntan, ¿qué coach? ¿Qué cree que, cuáles son las medidas? Lo primero que suelta, esto.
¿Qué va a hacer con este señor? Mandarlo a Canadá, ¿no? Bueno, siguiente partido, Tennessee Titans 31, Indianapolis Colts 21. Los Titans que se confirman, 7-0 líderes de división, de momento no hay quien les tosa, y los Colts que van con una marca de 3-4 por primera vez, hoy lo he mirado, en 6 años. Sí.
4 partidos de diferencia ya entre los Titans y los segundos de su división. Estos ya la han ganado.
De hecho, es la única división que parece que estoy decidido.
Ya está finiquitada. O sea,
a ver,
ya...
matemáticamente no, pero prácticamente. El problema es que los Colts se están metiendo en un jardín.
Los Colts
se están metiendo en un jardín porque este año las dos wildcards en la americana van a ser
van a ser más de allo en la nacional.
O sea, yo creo que se van a decidir en el último segundo del último partido.
Lo que pasa es que yo creo que los Colts tienen una situación muy cómoda en el sentido de que tú formas parte de la directiva de un club o eres jugador de un equipo que durante los últimos años ha rendido el nivel que ha rendido, y si este año no te metes en playoff, la gente no te dirá nada. Ya no es como Oakland, que no puedes salir de casa porque te tiran huevos, ¿vale? En el caso de Tennessee, yo no sé vosotros, pero a mí me gustaría mucho que un equipo de Jeff Fisher finalmente consiguiera hacerse con el anillo. Yo lo veo complicado.
Pero lo mismo que llegar.
Hombre,
llegar
lejos. Todo el mundo tiene la imagen esa en la mente de Eddie George. ¿Es Eddie George? ¿Es sí. Derrick Mason? ¿Es
Derrick Mason, Derrick Mason, que se queda una yarda.
Sí, sí, así alargando el brazo.
Contra San Luis.
Eddie
no, fue Derrick Mason. Es un pase.
Es un como pase de 30
yardas, la última
seguro.
Jugada, ah, vale, sí, por el sí, centro, sí, sí, sí. Llega el safety que lo pilla no se sabe cómo y se queda el tío a una yarda.
Eso un poco de pena a todos sí que nos dio, porque sí. Era una generación bastante buena de jugadores.
No, y aparte yo creo por el mismo Jeff Fisher. A ver, si llegara a la Super Bowl, a mí me pasaría un poco como me pasó hace dos años cuando llegó Steelers, o tres, cuando llegó Steelers, ¿no? Que ya ni que fuera por Cowboys, ¿no? Que había estado tantos años, tan no sé qué, claro. Tal, y dices, joder... Y hombre, yo sería un entrenador que creo que se merece tener la recompensa de ganar un anillo, tú, porque... Y la verdad, a ver, yo este también lo vi, bueno, como ya sabes, como estuve de baja, pues claro, los he podido ir viendo y tal. Por cierto, Ronde, solo por curiosidad, mira las estadísticas de Manning, ya verás, tampoco son malas. Si le quitas la última intercepción, que también es un globo, no son malas, pero su equipo palmó.
Lo digo, Manning, no, si Manning le podría dar una patada en la boca.
No, pero te lo digo porque es mi teoría. O sea, tú acabas viendo y resulta que el que más yardas de pase tiene del partido, él. Y el que más no sé qué, y el más guapo y el más bonito, él. Pero su partido, cagada, pastora. Pues es eso a lo que me refiero. Igualmente, a ver, Manning está desajustado este año, ¿eh? Y además... está encaparrado en darle balones a Harrison y a Wayne.
Pues está empeñado en recuperar a Harrison para la causa, porque Harrison es su amigo del alma.
Y no lo va a recuperar.
No lo, pero Harrison se dejó caer 5 balones que yo no se los había visto en su puta vida.
Pero es que es normal, tiene 33 o 34 años ya. Es que
sí,
algún día tiene que bajar
salir,
el nivel.
¿No? Además, a ver, que la lesión del año pasado, porque claro, estuvieron todo el año que sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí. Yo creo que no debe estar recuperado del todo. Y porque tampoco se le ve rápido y tampoco... A ver, los Titans pudieron estar perfectamente en uno contra uno todo el rato. Entonces, solo a partir de la segunda parte es cuando se empezaron a preocupar y entonces empezaron a darle balones a Dallas Clark y empezaron a tirarle algún balón a Anthony González. No, mentira, a Anthony González se lo dieron ya en los últimos 3 minutos, o sea que yo para ver si hacían la remontada.
Bueno, y para acabar con este partido, yo lanzo una pregunta. Chris Johnson, rookie ofensivo del año.
Matt Ryan, Chris Johnson, entre ellos dos.
¿Verdad?
Y Deshaun Jackson, igual, si...
Esta semana, 19 carreras, 77 yardas y un touchdown más. Bueno, este equipo no creo que descubramos nada a nadie si decimos que se asenta sobre un juego de pase que funciona lo justito, un juego de carrera que está funcionando muy bien y una defensa que está a un grandísimo nivel.
Pero es lo que tienes, es decir, es un equipo que tiene un quarterback que no comete errores, un equipo que no tiene ningún tipo de receptor y un equipo que tiene dos corredores muy distintos y que cada uno en su papel es muy bueno.
Como lleguen a la Super Bowl, Kerry Collins habrá estado en dos Super Bowls con Giants en 2000 y con Titans, qué fuerte. Un tío como Kerry Collins.
Dos, sí.
Que tú piensas, y no piensas en él como un quarterback de élite precisamente,
no,
y habrá estado, si llega con esta, ya en dos. Que falta mucho, ¿no? Pero
sí, bueno, tienen que pasar muchas cosas, ¿eh?
Como suplente, ¿eh? Pero no estaba en otra.
Pero bueno,
tienen
que
llegar. En el caso, sí.
Bueno, a ver, esta semana, la quiniela. Esta semana, otra semana más, hemos tenido 40 participantes y en la anterior, que no hubo podcast, tuvimos... 41, o sea, muy bien, fantástico. La semana 7, que es cuando no hicimos programa, los ganadores fueron con un balance de 12 y 2, empatados, Aldin y Ercapi. Y esta semana 8 hemos tenido un triple empate, Charlie, Oscuelar y Ercapi otra vez, con 11 aciertos y 3 fallos. Lo cual nos demuestra la gran igualdad.
Tenemos un nivelón de videntes, ¿eh? Sí, porque sí, esta jornada
era complicadita.
Esta
había algunos.
Tenía mucha tela.
¿Dónde estamos nosotros? A ver, esta semana, por ejemplo, mira, Tu Foot el 12.
Ah, coño.
Sí, sí, el 12.
Ah, pues
aún. Ron del 32 y O 33. O sea.
Ah, pues, oye, pues sí que ha acertado partidos.
Pues has acertado 9 y 5.
No, no está partidos, mal. No está nada mal.
Y en la semana 7, a ver, ¿dónde estábamos? Foot 19 con 8 y 6. Yol 25, 8 y 6 también. Y Rondel 32 con 7 y 7.
Oye, estás perdiendo puestos.
Rondel, en la semana 7 te pasó por delante hasta Posito, macho.
Bueno, y yo te he pasado por encima en la 8 por la misma regla de 3.
No, no es difícil tampoco.
No.
En la general tenemos ya 55 participantes que al menos hayan participado una semana. Y el
Charlie va firme.
El líder absoluto es Charlie con 46 aciertos y 22 fallos. Y en segundo lugar, Albert Hainsworth, 45 y 24. Y en el tercer puesto, Jorge Roth, 42 y 27.
Ah, bueno, y el Capi va quinto, porque este lleva dos jornadas seguidas muy buenas.
Y en la general nosotros, pues mira, Foot estás en el 10, 38-31.
Buenas noches.
Rondel 15, 36-33. Y Old 16, 35-34.
Está bien. Oye, yo pensaba que estaríamos más abajo, los tres.
Bueno, no lo estamos haciendo tan mal. Partidos en televisión. ¿Qué tenemos esta semana? En primer lugar, el domingo 2 de noviembre en Sportsmanía a las 7 de la tarde, Tennessee Titans, Green Bay Packers.
Que van a cascar, por cierto. Ya sí. Lo he decidido. ¿Los Titans?
¿Los Titans?
Sí, tanto.
Pues, hombre, es uno de los... Es un tipo de juego que para ellos no es muy bueno. Es cierto.
¿Sí? ¿Sí?
Sí.
Bueno, lo dice muy convencido. Luego, en...
Y mira que es malo, Ryan Grant, pero como da igual, como no, nadie puede correr contra los Titans...
Es que, por eso lo digo, es que justamente puede ser un equipo incómodo Packers para Titans, por el hecho de que, evidentemente, correr contra Titans es pegarte contra un muro...
Olvídate, ¿no?
Claro, entonces como intentar contra Ravens y tal, que es pegarte contra un muro, entonces, hombre, como ya saldrán directamente al pase y tal, se supone que llevarán la lección aprendida.
Luego, en el mismo canal, Sportsmanía, a las 10 y cuarto de la noche, tenemos el Giants Cowboys, uno de los platos fuertes de la jornada, ni que sea porque es un duelo divisional en el que se deciden muchas cosas. Y finalmente, el mismo domingo, en Canal Plus Eventos, a las 2 y cuarto de la mañana, un partido que hace no tantos años era un clásico, Colts Patriots. Llegan los dos equipos un poco mermados, pero sigue teniendo...
El año pasado era el partido del siglo, el de la primera... Sí,
sigue teniendo su rollo.
Hombre, claro.
Luego, el lunes 3 de noviembre, en Canal Plus Deportes, en diferido a las 9 y cuarto otra vez, el Colts Patriots. Y luego, en Canal Plus Eventos y en Canal Plus Alta Definición, el lunes a las 2 y media de la madrugada, Washington Redskins, Pittsburgh Steelers.
Coño, lo ha cogido de Monday.
Sí, eso pone, ¿eh?
Buenas noches.
Bueno, un partido también interesantillo, ¿eh? A ver.
Sí, veremos.
¿Cuándo vuelve Willie Parker?
Veremos a qué quieren jugar los Redskins. Yo creo que jugarán en serio, va siendo contra Steelers. Y veremos a ver quién puede salir a jugar con la camiseta de los Steelers, porque... Porque está claro que...
Hombre, en principio Willie Parker tenía que volver la semana pasada. El otro que con lo de las drogas ya ha acabado. En principio recuperáis gente, ¿no?
No, pero Willie Parker, el problema es que estuvo varias semanas que no se decía que tenía. Y al final dijeron que el problema es que tenía ligamento e incluso había rumores de que tenía tocado el menisco. No.
Y encima, como le forzaron... O sea, el problema es que cuando empezó a hacer empezó en los entrenos, o sea, se volvió a lesionar.
Muy bien.
O sea, se volvió a lesionar, ¿eh? Cuando en teoría estaba ya con el alta, el miércoles aquel que va a entrenar, se volvió a cascar. Para que sea en el entreno.
Perfecto, pues muy bien, un plan de entreno.
Y entonces es cuando le han descubierto que aparte del menisco también había algo de ligamento.
Oh, qué bien, pues qué suerte, si parece como la sanidad española.
Sí, que estaba inestable el ligamento. No. Bueno, si os explico lo del... No, da igual.
Del
long snapper de esta semana, también salen los fisios, se lo miran en el suelo y al final le dicen, va, levántate y anda... Y es en el segundo paso cuando entonces se le dobla completamente la pierna, porque ya debería tener...
O sea, servicios médicos de Pittsburgh como para ir a que te dé la...
O sea, el fisio de Pittsburgh que sale al campo es como para que te dé la mano el amigo.
¡Madre mía!
Te da la mano.
A mí me duele algo, no se lo cuento, ¿eh?
No, vale, más decirle, no, no, que me quede como estoy. Que también es el chiste aquel de, no, no, deje
de... No, no, el lesionado es el de...
Es otro, déjelo.
Ese de ahí, de 10 metros, pues es ese. Vaya corriendo, que igual necesita su ayuda.
Ya me quedo como estoy, porque la verdad es que...
En fin. Bueno, vamos a comentar un poquito la encuesta que hemos puesto, la que está ahora mismo activa, que es... Hemos preguntado a los lectores a quién daríais el trofeo Heisman y pusimos tres opciones. En primer lugar, a los dos nombres que más suenan, Colt McCoy, el quarterback de Texas, y en segundo lugar, a Chase Daniels, el quarterback de Missouri, y también nos pusimos otra opción, que la opción literalmente leo es a otros. Esos dos se llevan la fama solo por ser quarterbacks. Y curiosamente está ganando, con 23 votos. En segundo lugar, la de Colt McCoy con 21, y en tercer lugar, la de Chase Daniels, simplemente 5 votos.
Chase Daniels era tu opción, ¿no?
Era mi opción a principio de temporada.
También era la mía, antes, lo que pasa que tras los resultados de esas semanas, yo creo que él solito, ya lo dijimos, tanto Ronde como yo, que era
cosa suya. Es decir, dijimos que si no...
Es a quién se lo daríamos nosotros, no es a quién se lo darán. O sea, no es intentar adivinar
a quién se lo darán. Eso es a quién se lo darán.
Y a ver, lo que dijimos de Chase Daniel básicamente es que...
Él solito podía ganar y perder.
Era suyo si no lo perdía.
Si lo quería, vamos.
Y vale, Colt McCoy está haciendo una temporada espectacular.
Yo no creo que sea material de Heisman, Colt McCoy.
¿Por qué no?
Está jugando muy bien, pero es que, a ver, tras... O sea, aparte de los partidos estos duros que ha tenido las dos últimas tres semanas, que ha sido a Colorado, Oklahoma...
No, Colorado no. Oklahoma...
Sí, Colorado también jugaron, porque es de la Big 12.
Sí, pero jugaron antes. Es decir, llevan Oklahoma,
Colorado,
Missouri...
Colorado, Oklahoma, Missouri y Texas Tech.
Y
ahora.
Oklahoma State.
Oklahoma State y viene Texas Tech.
Sí.
Tras estos partidos, el resto...
Bueno, ¿y qué te piensas que tienen los otros equipos? El calendario de los otros equipos es igual de malo. Por ejemplo, el calendario de Penn State, últimamente se están erigiendo bastantes gente que no culpan a Penn State directamente, pero que dicen que está el número 3 porque tiene un calendario que da pena.
Claro, lo que pasa es que eso también va...
Penn State.
¡Uf, qué malo chiste!
Luego cuando hago yo chistes de humor camarillo y esas cosas, luego se me critica, macho.
Humor camarillo.
Yo solo digo Penn State.
No, pero ya no sé qué va a decir, ya me pierdo. Ah, sí. No, que eso va un poco a rachas, porque, por ejemplo, si os acordáis, hace unos cuantos años ya, a principios de los 90, el tema de la... creo que la ACC con Miami, Florida State, estaba luego Nebraska, estaba Florida, sí. era una división que era complicadilla. Pero ahora, por ejemplo, pues si sacas a Florida, ¿quién queda en esa división? Porque
no,
el resto...
Esas cosas van como van. No, mira, claro. Los Seminoles están haciendo unos últimos partidos buenos. Creo que han entrado en ranking últimamente. Pero
no,
vamos,
son el programa que
no, son un contender así, claro.
Entonces, eso no puede, o sea, no puede preverlo nadie. Eso va a rachas, va a generaciones de jugadores.
Porque, a ver, porque como todo esto, lo divertido muchas veces de esto es como los Oscars, que es adivinar a quién se lo dará.
Sí, sí, sí. Es decir,
es como en el tema de los Oscars, que hay que saber ya las leyes no escritas que se imponen en esto.
Sí, fondo es bastante parecido.
Las reglas del Heisman ya las comentamos un día y las sabemos más o menos, las tenemos claras. Yo creo que se le van a dar a Colt McCoy. Y yo, a mí no me gusta. Yo soy fan de Texas... Y a mí Colt McCoy me gusta mucho, lo he defendido durante bastante todos estos años, pero no me gusta que le den el premio, digo. O sea, no creo que se lo merezca, pero es verdad que está jugando
pero
a un altísimo nivel.
¿Hay, no sé, hay alguien que se lo merezca más que él?
No, claro.
Y el corredor, el Moreno, el Nousom Moreno de ese.
A ver,
él es su equipo, ¿no?
Sí, pero hablando de reglas no escritas, juegan un equipo perdedor. Y eso te quita.
Bueno, un equipo perdedor depende cómo lo mires. Es decir, vale, ha cascado contra Alabama, pero no ha hecho nada más así de perdedor. Le metió una paliza en esta última semana de SU que la sabes, tío, de fiesta.
No sé.
Sí, eso, explícanos la jornada.
A ver, la columna de esta semana, ¿qué tenemos así interesante?
Pues que Texas sigue imbatido.
¡Bien!
Bueno,
nos costó lo nuestro, ¿eh?
Mucho, muchísimo.
Contra Oklahoma State nos
muchísimo.
Costó lo nuestro, 28-24.
Además, faltando 2 minutos o 1 minuto y medio o así, tenías la bola, no sé si en la 10 de los rivales, y en vez de chutar el field goal, jugasteis el cuarto down.
No sé, con Obonginga ese, que no me acuerdo nunca el nombre, Obonghaya.
Para que vayas diciendo luego que tienen más talento los Longhorns que Missouri. Anda que no.
A mí...
Yo no te sabes ni el nombre de los tuyos.
Bueno, pero me sé el otro, que se llama...
¿Cómo se llama?
McGee, está Shipley, está el Cosby, ¿no?
Sí, Bill Cosby, Irby. Sí.
Bill Cosby, no, Juan Cosby, coño. ¿Qué más?
En cualquier caso, Texas ha ganado, Alabama ha ganado, Penn State le ganó a Ohio State, también le costó muchísimo, es decir, estuvo a nada de perder. Lo que pasa es que al final, en el último cuarto, creo que fue Terrell Pryor, el quarterback novato de los Buckeyes, le pudo la presión o algo, pero creo que fueron, no sé si tres o cuatro turnovers en el último cuarto, que fue lo que permitió a los de Penn State pues remontar el partido.
Terrell Pryor ya es el titular.
Me gusta la idea, porque el otro, como ya he comentado muchas veces, mejor que se dedique, yo que sé, a ser reponedor.
Cuanto antes coja el ritmo de competición del programa y tal, pues antes podrá aportar.
Sí, a ver, es además es un tío que vale bastante, yo creo, pero que aún no tiene la experiencia, y ahí se notó. Un quarterback con más experiencia quizá no hubiera cometido tantos errores, le hubiera dado más balones. Bueno, no sé si depende de él o no, pero yo le hubiera dado más balones a Vinny Wells, que lo tienes para algo. No estaba funcionando este partido, pero no deja de ser uno de los running backs más destacados del fútbol universitario.
¿Cómo están jugando con Pryor? ¿Están jugando de forma tradicional o están usando su movilidad?
No, es decir, el juego es totalmente distinto. Es decir, se usa Pryor como podría ser un Pat White, por ejemplo. Es decir, correr, pasar de vez en cuando, pero básicamente correr con draws o con scrambles directamente.
Bueno, ya es lo suyo, porque claro. Con Pryor, ¿qué más tenemos?
Bueno, lo que he comentado también del partido, uno de los partidos destacados de la jornada era el de Georgia contra LSU. LSU que por segundo partido en no sé si 3 o 4 semanas encaja 50 puntos.
¡Uf! 50 puntos, ¿no?
Sí, sí, les metieron 52 Georgia, 51 Florida, también hace poco. No están ya para muchas. Es decir, ya lo dijimos el otro día, que LSU ya no está para muchas alegrías, tienen que empezar de cero otra vez. Y bueno, era muy bonito, pero se ha acabado. Es decir, es lo que tiene el college. Es decir, los jugadores buenos te vuelan en el draft,
claro.
Y luego reconstruir es muy complicado.
Dependía de una gran generación de jugadores.
LSU era un equipo que estaba basado en Jamarcus Russell, en Jacob Hester, en Dwayne Bowe, en Glenn Dorsey.
Claro, pues que
Los últimos 2 años les han volado todos, claro. Pero eso le ha pasado a LSU este año, le pasará al siguiente a Florida,
claro.
No sé, es decir.
Y de los partidos que vendrán esta jornada, ¿qué nos recomiendas? El bloque de tarde que tenemos en primer lugar. Un
bloque de tarde muy complicado ver algo. Yo personalmente vería el partido de West Virginia, porque no he visto ninguno este año aún, y West Virginia en principio es un equipo que con Pat White tendría que dar espectáculo. Un Pat White que es un quarterback muy 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 parecido a Michael Vick, Vince Young y ese tipo de quarterbacks.
Sí, además con un tipo de juego bastante parecido, de bueno, option.
Buenas noches.
Y él es su universidad, o sea, él es West Virginia.
Sí. Desde que salió Slayton, sobre todo, sí que Divine, que es el running back titular, es un tío que promete mucho. Era un prospecto de high school muy alto. Se fue a West Virginia y no está acabando de despuntar todo lo que debiera.
Sí, bueno,
y Pat White se ha hecho con las riendas del equipo
completamente. Pero Pat White es senior.
Sí, Pat White el año que viene ya se no va a largar.
¿Le ves futuro en la NFL?
Si le eligen en un draft será cuarta ronda.
Yo lo veo como Michael Robinson de los 49ers,
que acabará
de receptor / running back / kick returner /
puede ser.
¿Qué más? Bloque de noche, ¿qué tenemos?
Bloque de noche, Florida-Georgia, es decir, partido importantísimo, porque uno se mete en la lucha por todo y el otro se va a casa prácticamente. Es decir, ya no quedan muchas jornadas, ya no te puedes permitir muchas alegrías. Y el que gane, pues es un boost muy importante, y el que pierda ya prácticamente dice adiós a cualquier Major Bowl. Sobre todo si es Georgia el que pierde, que es el que va un poco por debajo en el ranking.
Buenas noches, The World's Largest Auto Cocktail Party.
Sí, los americanos tienen...
Son la leche, ¿eh?
Como tienen tantos clásicos, les van poniendo nombres y supongo que cuando pero se les acaban largos, los nombres van añadiendo palabras.
O sea, el guateque fuera más grande del mundo
bueno,
sería
un guateque al aire libre. Exacto. Sí, bueno, un guateque ya se entiende que es al aire libre, sí, sí.
Sería la traducción. Y en el bloque bueno, de madrugada no, tenemos
que... El partido que hay que ver, si lo permite el sueño y
todo.
Sí, todo. Es el Texas contra Texas Tech. Veremos, la defensa de Texas se ha comportado bastante bien durante estos tres últimos partidos del stretch. Vamos a ver si puede aguantar un ataque como el de Texas Tech, que es pase.
Sí. Además están consiguiendo como 500 yardas por partido.
Sí,
una
sí,
burrada.
Sí, promediando casi 50 puntos por partido.
El entrenador de Texas Tech es como yo, pero peor. O sea, Mike Leach es de estos tíos que juega en sprint todo,
o sea,
el rato.
March, este tío y tú, ¿no?
Exacto, juegan en sprint,
los anticarreras,
cinco líneas, todos receptores, todo el rato, y la verdad es que, a ver, a él le funciona. O sea,
sí, Graham Harrell es un tío, además, que sabe bastante bien leer y lanzar, tiene receptores como Michael Crabtree, como Detron Lewis, como Britton, que son bastante buenos,
si no puedes
unos
verlo...
más que otros, pero...
Si no podéis verlo en directo, yo casi os recomendaría que os lo bajéis, porque tanto la sprint que usa Texas, que no es una sprint pura, digamos, como la que usa Texas Tech, son muy espectaculares de ver. Si os gusta el juego de pase, sobre todo, yo creo que son dos equipos que van a pasar más que otra cosa.
Sí, sí, sí.
Pues...
Y va a ser un partido, yo creo, de los de 53-50 o algo así.
Tiene mucha pinta, tiene mucha pinta. Y la semana pasada que Texas Tech jugó contra Kansas, mágicamente ajustó un poco su defensa, con lo cual entran las dudas de a ver si podrán plantar cara. A priori un partido que tenía que ganar Texas, porque tenía más defensa que Texas Tech. Pero con el último partido de los Red Raiders, pues como que empiezan a entrar las dudas, y si ese es el equipo mágico que hace que Texas pinche, no sé, hay que verlo.
La verdad es que si pasa este partido ganando Texas, lo que le queda de calendario
todo es cuesta abajo.
Es paseo, o sea, es paseo y lo metería. ¿Rose Bowl? ¿Tú qué crees?
Si ganan este partido...
Si ganan lo que queda, ¿tú los ves de Rose Bowl?
Sí, 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 sí.
¿Contra quién?
Ese es el problema. Es
¿Alabama?
Decir, podría ser Alabama, podría ser Penn State, pero no creo que se atrevan. Yo creo que harán ese típico chanchullo de siempre y meterán a los Gators, meterán a los Trojans, meterán a los Bulldogs.
Montexas Gators... En la Rose Bowl sería muy interesante.
Por eso, a todo el mundo le gusta más ver a los Gators que ver a Penn State. Bueno,
pobre
menos Jesus. A los aficionados del equipo en cuestión.
Pobre Joupa. Bueno, pues hasta esta semana, hasta aquí, quería decir, hasta aquí el programa de esta semana. Recordad, por favor, que si tenéis dudas, que si tenéis consultas, quejas, lo que sea, podéis escribirnos a willy@footballspeech.com. Podéis usar el formulario de contacto que está en la web. En la barra superior hay una opción que se pone escríbenos y nos podéis mandar lo que sea para que lo leamos en el programa. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Esta semana, como habéis visto, hemos alargado a 2 horas. En principio, recordad que a partir de esta semana intentaremos grabar siempre en viernes y darle pues esta duración al programa. Y bueno, si no os gusta, os lo acabo de decir, vosotros mismos os quejáis y nos ponéis a parir.
Exacto, nos lo decís.
Sí, que tampoco es plan de que estemos hablando todo el rato nosotros. Igual a vosotros nos importa todo lo que estamos diciendo, pues queremos hablar de algo que os importe.
Exacto, claro. Hacéroslo saber, mandadnos un correo, decid, es que no habláis de esto, no habláis de lo otro, nosotros encantados.
Un día vamos a hablar del tema de juego de aéreo y juego de carrera.
Mira, ya que una cosa que aprovecho, una sorpresilla, y es que estamos gestando 2 entrevistas con 2 personajes muy importantes de nuestro fútbol. De hecho, yo he hablado ya con ellos, nos den nombres por si la cosa no acaba saliendo, pero yo creo que son 2 entrevistas que os gustará leer. Son 2 entrevistas que vamos a cambiar el formato, no va a ser un estándar. De hecho, es tan sorpresa que ni Foot ni Ronda lo sabían.
No, de hecho no.
Vamos a cambiar el formato, vamos a hacerla como si estuviéramos con él, o sea, vamos a ir cruzando emails, ir preguntando en función de lo que nos va contando. Vamos a tardar un poco en hacerla, pero porque creemos que las 2 personas se lo merecen y va a ser una entrevista en profundidad. Y bueno, en cuanto lo tengamos, lo publicaremos. Y pues eso, si tenéis cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos. Esperamos que os haya gustado tanto escucharlo como nosotros hacerlo.
Si es una entrevista con Mike Marsh, la quiero hacer yo, ¿vale?
Con no. Mike Mars creo que no...
No va a ser, que no, no. Habla la lengua de Cervantes.
Lástima.
Creo que no. No, pero estad atentos porque creo que las entrevistas que os digo os gustarán. Las dos personas que van a hablar son muy interesantes, escuchad lo que dicen, o sea que... Y hasta aquí, pues, el programa de esta semana. ¡Hasta pronto!
Venga, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.